Ingresamos en nuestra tertulia un poquito tarde, pero llegamos. Así está pasando estos días con la campaña electoral que nos corre un poco los horarios. Vamos saludando a Antonio Mercader, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Ricardo Vilaró, ¿qué tal?
Buen día a todos.
Joel Rosenberg, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Y Carlos Lorenzo, ¿todo bien?
Todo bien, buenos días, Emiliano.
¿Andan con frío o no? Te veo con bufanda, pero...
Bufanda sí, pero sin culo.
Moda, lo que se pone. Todo lo que se pone en la renta es moda.
Eso acordaba que era de blanco sí, pero sin sano.
¿Cómo es eso?
Y con bufanda sí, pero no te vas a creer,
sí, 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 blanco sí, pero sin sano.
Yo lo capitalizo políticamente, además.
Pero si quieren ver a Carlos Lorenzo y su elegancia, no tienen más que ir a nuestro sitio web donde está la cámara.
Me acuerdo que había un ministro de Salud Pública, en esa época, si mal no recuerdo, era Rodríguez Camuso, del Partido Nacional.
Lo digas, entonces, ¿de qué año?
Que tenía una crisis en salud pública, y entonces ese eslogan, que era el eslogan característico de Sinsano, le ponían como titular: blancos sí, pero sin sanos.
¿Joel, todavía has nacido?
No, creo que no, ¿no?
Hablemos de temas de nuestro país, ¿les parece? Vamos a decir un rato de la campaña que estos días nos ha absorbido incluso en la tertulia. Vamos a tomar un poco de respiro. Para preguntarles cómo están viendo ustedes esta sucesión de reaperturas de empresas que ha venido dándose en estos días. En esta semana tuvimos el caso del Molino Santa Rosa, se remató, lo adquirió el Banco República y lo dejó en manos de los trabajadores para que lleven adelante el reflotamiento de esa empresa. Estamos teniendo en estas horas el acuerdo final entre Daniel Soloducho y los inversores que lo acompañan en el proyecto para Sudantec con los trabajadores. Ya se había logrado el acuerdo de compra del básico de la maquinaria, faltaba saber si quedaba comprendido también en el proyecto una serie de máquinas que los trabajadores tienen en su poder debido a deudas laborales. Bueno, también se llegó un entendimiento y Sudantec, no como supo ser, pero sí, digamos, con toda su infraestructura, se pone en marcha en los próximos días otra vez en el departamento de Colonia. Son dos ejemplos, nada más. Podría citar el de Funza de hace algunas semanas atrás. El empresario de la mesa, ¿qué dice Carlos Lorenzo?
¡Qué compromiso! Busco los factores en común acá y encuentro, en general, el Banco República de por medio. Cuando se trata de remates, un acuerdo previo que intenta inhibir la presencia de inversores, si es que los hubiera, y si fueran extranjeros, más inhibidos, mejor. La presencia de los sindicatos en un rol confuso, declaran algunos, por ejemplo. Ahora tenemos otra mentalidad, ya no somos empleados, ahora pensamos como empresarios, y de algún modo esto va a cambiar en el sentido... Hay frases casi textuales que dicen, bueno, ahora vamos a facilitar el trabajo, no a entorpecerlo. Es decir, hay gente que cree que esos son señales de salida de la crisis, y yo creo que son señales sí de la crisis, porque, digamos, si no hubiera crisis, si hubiera realmente una recuperación más activa, más dinámica, más fuerte, el Banco República no se vería obligado, tentado a hacer operaciones de salvataje de dudosa recuperabilidad, porque tendría a lo mejor oferentes dos, tres, o algún argentino, algún brasileño, y algunos otros grupos. Acá se trata de toda una trabazón en que hay que negociar con el ministro políticamente, hay que negociar con el sindicato, hay que negociar con el Banco República para buscar una solución que, en el mejor de los casos, ni bien tirar de los pelos. También hay algo de nostalgia, compatriotas, en el cual, viste, la gente todavía espera la parada del kilómetro 114, espera la onda, entonces, bueno, Funza y cosas así, tienen su antes de que hablar también, tienen su nostalgia a pil, y no me parece básicamente sano, ni tampoco me parece que tenga mucho futuro. Es cierto que hay una...
Ese es uno de los puntos delicados de todo esto, ¿no? ¿Qué futuro tienen estos proyectos? Pero lo que sí parece...
Y son muy distintas todas las situaciones, también las...
Sí, son muy distintas las
situaciones. Yo busco algunos...
Lo que parece claro es que toda esa infraestructura parada, con el Banco República además teniendo como clavo la propiedad, ¿verdad?, de máquinas o de locales o de terrenos simultáneamente sin poder hacer efectivo con ellos, no tenía mucho sentido, ¿no?
Bueno, pero la obsolescencia es obsolescencia. El mismo proyecto de Funza, que está más o menos fundado en un estudio de Juan Manuel Rodríguez y tal, el propio estudio habla de la obsolescencia del equipamiento. Digo, es un equipamiento que dice el proyecto. Tenemos que pedir ayuda tecnológica al exterior. Tenemos que renovar los equipamientos porque están obsoletos. Tenemos problemas de costo porque así no competimos. En este momento agradecemos ayuda porque hay necesidad de equipamiento agrícola. Bueno, es todo muy agarrado de los pelos. Y, perdón, termino con esto solo. Me parece que demuestra, por el aspecto de los trabajadores, la verdad, la necesidad de trabajo. Está claro, como está tan difícil conseguir trabajo, la gente pelea, se aferra, hace todo lo que puede para mantener una fuente de trabajo, por más que sea obsoleta, que vaya a durar poco y que tenga...
En varios de estos casos fueron los propios trabajadores quienes el mantenimiento de las máquinas para que no fueran desguazadas, claro, robadas, y para que no se estropearan, ¿no? Yo tengo unos matices con lo que dice Carlos, ¿no? Creo que dice muchas cosas son de sentido común, ¿no? O sea, desde ese punto de vista no voy a polemizar. Pero creo que aquí primero hay que ver por qué esas empresas se fundieron, ¿no? Porque de Molino Santa Rosa está bastante clarificado de que hubo despilfarro, mala administración, o sea que en definitiva llegó la fundición de la fábrica que tenía posibilidades.
Una administración de Saltrán Sociedad Anónima desde 1993.
Bueno, y después tenés...
Supuestamente, según todos los datos, una muy mala administración, ¿no?
Bueno, después tenés el caso de Funza, una empresa que se dirigía de Estados Unidos con un interventor, digamos, o gerenciador, creo que la mayoría del país y de los problemas, que tomó malas decisiones y algunas malas en la coyuntura, o sea, que el cambio del precio del real la afectó, pero en definitiva tenía posibilidades.
Sí, ahí había una promesa también de inversión que no se cumplió en Titán, ¿no? Que fue manejada mismo durante la presencia de Titán aquí, o sea, 30 millones de dólares que nunca llegaron a ser tales.
Pero antes de Titán había 60 años de historia.
No, está bien.
Bueno, perfecto, pero había posibilidades.
Titán estaba liquidada. Entonces Titán estaba
liquidada, ¿no? Porque no eran descendientes de Robin Hood.
Titán había tenido posibilidades.
No, pero estaba liquidada la empresa. Titán vino...
Ah, bueno, pero vinieron a hacer plata, ¿no? Los de Titán no vinieron a salvar a los
Funza. No, tenía su plata, pero alguna empresa fundida.
Fundida, no, pero con alguna posibilidad de sacar plata, si no, no venía.
Tenía posibilidades. Erró, digamos, no en las condiciones de administración. La dirección estaba en Estados Unidos y el que estaba aquí, digamos, dirigiendo, no tenía la menor noción. Generó todas las tensiones posibles con el personal y terminó la guerra. Un personal como el de Funza, sindicato, guerrido, porque además Sáenz, ¿se acuerdan de lo que había dicho Sáenz? Era el exponente más grande, digamos, de lo que iba a ser, digamos, la peor relación de la patronal con sus trabajadores, ¿no?
Que mucha gente lo extraña, ¿saben? Y hay empresarios como saben, ¿no?
A la gente lo extraña, yo no. Y los redes de Funza tampoco.
Y bueno, 40 años manejando...
Pero digo, pero vamos al fondo del problema. Entonces yo digo, a mí me parece que había... Las dos que se fundieron, Sudantés lo conozco menos, las dos que se fundieron cuando tenían posibilidad de caminar. Entonces, hay una reacción de trabajadores en el marco de la crisis, por supuesto, ¿no? De que no hay otra fuente de trabajo, porque si se subiera por doquier, de pronto se funde la empresa y van a trabajar a otro lado.
Es que
ambienta. Pues yo dije que había cosas de sentido común en tu planteamiento, pero tirando otra mirada.
Sí, sí,
¿no?
Perfecto.
Que anima esta dirección. Y yo me acuerdo mucho de Héctor Rodríguez, el Congreso de Textil, y la forma que encaraba el Congreso de Textil sus relaciones con la patronal. Y en general, ellos tenían una tesis, y es que defendían sus intereses como trabajadores, pero la industria tenía que ser competitiva, porque si no era competitiva, lo que iba a generar era justamente quiebras y desocupación. Sí. Y toda la negociación, los convenios que tenían, había una participación de sindicato en aspectos que tenía que ver con la producción, con la mejor forma de organizar la producción. Incluso cuando eso daba dividendos, se llevaban, digamos, como mejoras, una parte de dividendos.
Tú estás hablando de Héctor Rodríguez, uno de los fundadores de la CNT,
del Frente Amplio, pero que además, digamos, tú...
Un gran periodista.
También periodista, trabajó en Brito.
Tenemos compañeros, ¿no? ¿Cómo? Trabajó en el Diario de la Noche durante 12 años, supe ser compañero de él.
Justamente, ¿Mercader no había dicho nada hasta ahora?
Sí, a mí, digo, comparto bastante el análisis de Lorenzo sobre el pasado, sobre lo que ha ocurrido hasta hoy, pero me preocupa más el futuro. ¿Y si qué me preocupa del futuro? Me preocupa que justamente como tenemos toda esta tendencia, que es lógica, ¿no? Digo, a procurar que la fuente de trabajo se mantenga, a luchar para evitar más desocupación y más paro, a premiar a aquellos empleados que cuidaron las máquinas y que han hecho este esfuerzo, A mí me preocupa lo que va a pasar de aquí en adelante. ¿Qué pasa con los molinos competidores de Santa Rosa? ¿Van a recibir los mismos privilegios que este? Porque no me sirve esta solución si mañana, bueno, no, vamos a hacer exoneraciones para que Santa Rosa pueda ir adelante o para que Funza pueda progresar. No, vamos a perdonarles los impuestos porque... Entonces digo, ¿qué pasa con los... Perdón, pero digo, ¿pero qué pasa con los que acá instalados en esta plaza pagan religiosamente sus impuestos, importan sus máquinas y las deben, cumplen con todas las leyes y compiten contra los productos de Santa Rosa, Funza o etcétera? Digo, los perjudican, perjudican al que ya está instalado, entonces... Me preocupa que eso pase. No digo que esté pasando, me preocupa que vaya a pasar eso y que se los custodie, se los proteja, se los defienda, se los preserve, mientras el resto de los cristianos comunes que andan por allí tengan que sortear y ir adelante con sus empresas en condiciones desventajosas. Sí. Y eso es una... Es
una buena pregunta, ¿no? ¿Dónde termina el respaldo del Estado? ¿Dónde termina el remolque desde el lado del gobierno, ¿no?
Se reclama que el Estado no nos condone algunas deudas.
Que no nos abandone.
Así habla de deudas municipales, que por favor no se les corra, o por lo menos se les hiciera en el tiempo. Y acá detrás de todo esto, es clarísimo que hoy abrimos fábricas para que a lo mejor mañana tengamos que volver a tener problemas en la República, ¿eh? Porque esto por tres no es nada. Pero si uno hace un ejercicio teórico medio rapidito, acá la República pierde y pierde, ¿no?
Ya estaba perdiendo, porque decía, años que tenía yo muerto, así que no sé si pierde o pierde, o abre la línea de poder recuperar algo que el país...
Abriría una línea si, por ejemplo, ahí hay
los cooperativistas de Santa Rosa que tendrían que pagar.
Tiene la deuda que plantea que la paga.
Todos tendrían que pagar. Todos
tendrían que pagar. Bueno, pero ahora no le iba a pagar nadie, yo tampoco.
Pero es lo que digo, no hay recuperación. Porque si hubiera recuperación, se presentan, si eso fuera un negocio, se presentan 3, 5, 4, 8, uno de despedido, otro de
despedido.
Así como los argentinos vienen a plantar la soja y hacer su negocio aquí, algunos intentarían comprar el molino y se meterían a estas cosas. Pero acá hay, ojo,
en definitiva, tú le tienes miedo a que estemos ante una sobrevida artificial.
Sí, y además, y quemada y orquestada.
Y que nos cueste a todos.
Y que perjudique a los competidores que, repito, pagan sus impuestos, que hacen su esfuerzo y que tienen todo el derecho a tener una competencia más leal y no competir con una empresa que va a ser protegida, preservada, etcétera.
¿Sabes? Yo estoy un poco asustado porque vine con una visión más optimista que los demás hoy, que tengo una visión más optimista que Leonel Mercader, entonces me asusté y me callé.
Dale.
Porque no me había pasado nunca.
¿Nunca me había pasado hasta hoy?
Entonces dije, voy a escuchar porque algo mal le voy a estar haciendo. En algunos puntos, sí, reconozco que la solución camisetera por momentos impresiona, ¿no? Es parte de este país, la no reconversión en ningún aspecto del ciudadano, ¿no? Que tienen que quedarse aferrados con una carpa allí para que no le roben las máquinas de su empresa con el sueño de que vuelva a abrir. No, en una sociedad ideal, evidentemente no ocurriría, ¿no? Estamos hablando de sociedad de primer mundo, donde a los 45 años capaz que uno de médico cambia arquitecto. Si pasamos a esto, son los dos polos en los que puede estar una sociedad. Pero claro, es la desesperación de lo único, ¿no? Afianzado por una presión que, bueno, que el ministro Villar también alienta, porque se pone la camiseta del molino, literalmente. Y bueno,
pero hay un cambio importante en la mentalidad por eso,
la visión optimista que tenía yo al respecto es, a ver, los trabajadores, escuchamos a Romero de Funza hablar, escuchamos ahora a estos cooperativistas del molino de Santa Rosa, algunas frases que sí dice Lorenzo, que bueno, que van a ir para adelante, no en todos casos son cooperativistas, en Sudantes, por ejemplo, tienen un inversor. ¿Tanto tiempo se critica a
fórmulas distintas, ¿no?
Claro, son fórmulas distintas.
En el caso de Funza, los trabajadores forman parte de
la dirección, ¿no?
En el caso del Molino Santa Rosa son cooperativistas, en el caso de Sudantec son directamente empleados.
De noche llegaron a un acuerdo sobre última hora de la noche para bueno, los convenios que tenían. Pero digo, si tanto tiempo se le critica a los trabajadores que tienen una visión arcaica, arraigada en el pasado, cuando empiezan a cambiar esa visión, no tienen una visión positiva, se les critica que bueno, ahora cambian. ¿Y por qué no cambian? Bueno, entonces, vamos a tratar de tranquilizarnos un poco, porque si les damos palo porque tienen una visión arcaica, y cuando cambian les damos palo porque se vinieron a la visión moderna, es imposible salir de algunos atolladeros que tiene el país. En eso yo tenía una visión optimista. Hay trabajadores que, bueno, se han cambiado algunas de las visiones que tenían y están impulsando sus empresas adelante. A ese punto me parece bien, no los critiquemos por eso también.
Carlos, te quedaste con la palabra arrancando cuando se cortó el micrófono.
No quiero ponerme el sallo.
No, pero no era porque
yo no sería a una crítica a los trabajadores, sino que la única salida que tienen. La pregunta fue de Emiliano, vos qué pensás como empresario, poco por venir, lamentablemente. Hacer mi pronóstico de consultor y de empresario.
Tú te quedaste con algo también para decir, Ricardo, creo.
No, yo digo que el país va a tener que apostar siempre a ver dónde ayuda a emerger y dónde no. Y la verdad que Banco República ha dado créditos y créditos y créditos y créditos al campo, por ejemplo, que nunca más nos ha cobrado, ¿no? De millones y millones de dólares. Entonces, que en este momento, en esta circunstancia, ha dado un alivio que no va a ser eterno.
Es otro tema muy grande.
Me parece que es otra situación que no, más bien lo que daría sería aliento. ¿Podrá casi salir adelante? Bueno, puede estar haciendo interrogaciones si las empresas serán viables, en definitiva, porque a veces lo escribes en el papel, de factibilidad, que fueron muy rigurosos en el caso de FUNSA. Juan Rodríguez ahí apretó todo lo que pudo, digamos, la mano para llegar a un planteamiento, y hubo discusiones políticas y ideológicas muy fuertes, ¿no? Y la posición, digamos, es muy sui generis, digamos. Bueno, yo intentaría que esto camina, y obviamente, ¿no?, que la ayuda del Estado va a tener que ser a término.
Ayer, en un acto de la lista 15, el ministro de Industria, José Villar, en su alocución, hizo referencia a estos casos con una frase bastante pintoresca. Dijo: en el PIT-CNT me llaman Pepe el Abridor. ¿Por qué? Por la cantidad de ayuda que ha puesto, por lo que ha ayudado a que abrieran sus puertas. La presentación la hizo el ministro Bordaberry. Bordaberry habló de José Villar de esta manera: Pepe el Abridor.